en la oscuridad. Desde que soy pequeña, he tenido un miedo extremo a la oscuridad. El solo hecho de pensar que la infinidad de esta me consuma es aterrador. No puedo dormir con luces apagadas, porque el insomnio me ataca y las pesadillas se proyectan en mis ojos abiertos, desencadenando un miedo profundo que me hace quedar inmóvil. Probablemente pienses que estoy exagerando, pero no, yo igual desearía que así fuera, que este tormentoso trauma fuese creado solo por una mentira desencadenada de mi mente blanda. No siempre fue así. No siempre tuve este miedo a la oscuridad. De niña era como cualquier otra, a excepción de pequeños detalles que probablemente dieron lugar a un sinfín de problemas en mi persona y desarrollaron este temor. Déjame te cuento un poco de mi niñez. Nací de una familia de dos adolescentes. Mi madre tenía 16 años y mi padre solo 18. Ellos eran los típicos novios que no medían los problemas que traían consigo sus actos y debido a eso, mi madre quedó embarazada. Por lo que ellos tuvieron que casarse a la fuerza, algo que ninguno de los dos quería, pero que sin embargo hicieron porque en aquellos años, el que una joven tuviera un hijo sola era muy mal visto para la sociedad, y los padres de mi madre no querían quedar en ridículo ante todos. Así que ambas familias llegaron a ese arreglo matrimonial y, de igual manera, ayudaron a mis padres a conseguir un hogar. Cuando nací, solo mis abuelos fueron las únicas personas que se alegraron de mi llegada, así que se darán una idea de cómo fueron los primeros años de mi vida. El desinterés de mis padres siempre fue claro, a ninguno de los dos les interesaba mi bienestar. Aprendí a llorar en silencio y a aceptar su desprecio. A pesar de eso, ninguno de los dos me dañó físicamente, pues los golpes quedaban marcados en mi piel en forma de moretones y entonces mis abuelos se darían cuenta de lo que me hacían, cosa que sería imperdonable para ellos, pues el castigo sería severo. Desde que mis padres se casaron, el amor entre ellos murió. Ambos se odiaban, pues no estaba en su plan de vida el tener un hijo o siquiera permanecer juntos por tanto tiempo. Su relación se volvió tóxica. A pesar de ser pequeña, recuerdo muy bien esos años porque fueron los que marcaron mi vida. Mi padre se volvió alcohólico a una edad temprana, se vio obligado a conseguir un trabajo para poder mantener a su familia, algo que destruyó su sueño de ser un profesional. Su odio por mi madre y por mí era extremo. Ambos no podían estar en el mismo lugar por más de 2 horas porque las disputas y peleas comenzaban y se iban tornando más violentas, acabando en golpes. Muchas veces vi cómo mi madre se retorcía del dolor en el suelo mientras mi padre la pateaba en reiteradas ocasiones, y otras veces veía cómo mi padre huía aterrado mientras mi madre lo perseguía con cualquier objeto que pudiera causarle algún daño. Siempre que esto ocurría, mi forma de escape era encerrarme en un pequeño ropero que había en mi habitación. Dentro de él, los gritos de ambos cesaban y la paz volvía en mí. El trauma provino cuando yo tenía 8 años. Mi padre consiguió una amante con quien se revolcaba cuando quisiera. Mi madre se enteró de ello y su rabia explotó. No eran celos porque mi padre la cambiara, sino que sentía celos porque él podía volver a encontrar el amor mientras ella se quedaba estancada cuidando de una niña que no quería. Mamá buscó miles de formas para que mi padre sufriera, solo por simple rencor, y encontró justo lo que buscaba, la magia. Pero para ser más específica, sería la magia negra u oscura, mejor conocida como brujería. Cabe destacar que mi madre no conocía absolutamente nada del tema, desconocía todo, pues era un mundo nuevo para ella, ya que nunca le había interesado los hechizos y esas cosas. Fue con diversas brujas o hechiceras para que le hicieran el trabajo de brujería, pero ninguna estaba dispuesta a hacerlo, pues estaba en contra de sus principios y su moral. Así que, viéndose encasillada, decidió hacerlo por ella misma. Consiguió un libro de magia negra y hechicería, obtuvo el más poderoso y peligroso libro que pudo haber en aquella época. Buscó por todas sus hojas y encontró justo el que deseaba, algo que lo hiciera sufrir sin reparos, que le arruinara la vida y aquel sentimiento de amor se esfumara por completo de su ser. El rencor de mi madre era grande y por esa razón no leyó bien las consecuencias que podía acarrear aquel hechizo. Preparó todas las cosas, todo lo que se le pedía lo consiguió, sin que nada faltara y llegado el día procedió a hacerlo. Ese día, mi padre no estaría en casa, pues era el día destinado para estar con su amante, así que no habría problema. Llegadas las 3 de la mañana, comenzó el ritual para efectuar el hechizo. Yo estaba durmiendo en mi habitación, pero algo hizo que yo me despertara. Una extraña sensación provino de todas partes, la vibra de mi hogar se tornó oscura. Me levanté de la cama porque aquella sensación no me dejaba dormir. Decidí ir por un vaso de leche tibia para ver si eso podría hacerme recuperar el sueño. Cuando estaba bajando las escaleras para llegar a la cocina, noté que una luz tenue alumbraba la sala y ahí vi a mi madre con una expresión aterradora en su rostro, mientras decía palabras incomprensibles para mí. Frente a ella había una extraña simbología que no pude reconocer ni siquiera darle forma y a su alrededor muchas velas negras encendidas. Me quedé quieta sobre las escaleras, era como si no pudiera apartar mi vista de aquello que estaba presenciando. Estaba hipnotizada. Mi madre seguía en aquel trance repitiendo palabras extrañas cuando algo comenzó a surgir del suelo. Era como una pequeña neblina negra formando poco a poco una figura humana. Aquella neblina miró hacia mí, como si supiera que yo estaba ahí, clavó sus ojos tenebrosos en mí y su boca se formó en una sonrisa aterradora. Mi corazón latía con frenesí y de un momento a otro, aquella neblina explotó, haciendo un ruido ensordecedor que me puso los pelos de punta. Las velas se apagaron y todo quedó en oscuridad. Corrí nuevamente hacia mi habitación, cerrando la puerta con seguro y encerrándome en el lugar donde me sentía segura. Pasaron un par de horas para que el miedo se fuera de mí y el sueño me embargara, haciéndome caer inconsciente en aquel mundo. Desperté horas después por un golpeteo en la puerta del ropero. Con cuidado abrí para ver quién estaba tocando con tanta insistencia, pero al abrir no había nadie ahí. Se me hizo raro, pero no le di importancia, ya que creí que había sido solo mi mente. Miré el reloj que estaba en mi mesita al lado de la cama, el cual marcaba las 11:30 de la mañana. Había dormido mucho. Bajé las escaleras, ya que el hambre se estaba haciendo presente. Al llegar abajo, pude ver que todo se encontraba igual que siempre. No quedaba rastro del rito que estaba haciendo mi madre la noche anterior y tampoco había rastro de ella o de mi padre. Seguí hacia la cocina, tomé cualquier cosa enlatada y volví a mi habitación, quedándome el resto del día adentro. Los días pasaban, no había ocurrido nada extraño, más allá de algunas cosas que se movían de lugar o pisadas que retumbaban en el suelo. Mi padre seguía igual que siempre, parecía que aquel hechizo que le lanzó mi madre no había surgido efecto, o eso creía, pues después de 2 semanas, la vida de él comenzó a desquebrajarse en pedazos. Primero, su vida social comenzó a romperse sin razón aparente. Luego, su vida laboral se fue a pique, e inclusive lo despidieron. Después, terminó aquella relación que tenía con su amante de un solo tajo y para el golpe final, su salud comenzó a decaer. Poco a poco, una extraña enfermedad fue consumiendo su cuerpo y su mente, dejándolo en completa agonía para finalmente morir después de 2 meses de que haya efectuado la brujería en él. Nadie sabía por qué su vida había ido en declive tan rápido, para culminar en su muerte, y mientras todos se hacían esa pregunta, mi madre moría de culpa. Pues no era su intención terminar con la vida de su marido, pero como claramente ella no sabía nada con respecto a aquel mundo tan destructivo y peligroso, terminó lanzándole un hechizo que poco a poco le fue quitando todo. Después del entierro de mi padre, mi madre pasaba horas encerrada en su habitación, llorando y lamentándose. Pasó 1 mes en esa situación, 1 mes para que la razón de mi temor comenzara. Un día en concreto comenzó a suceder. Mientras estaba en la sala mirando televisión, vi la figura de mi padre subiendo las escaleras. Yo estaba perpleja, pues era imposible que él estuviera en casa, pero la curiosidad de un niño es grande y además se trataba de mi padre. A pesar de no convivir mucho con él y no tener una buena relación, aún así lo quería y era obvio que querría verlo. Me dirigí hacia las escaleras y lo seguí a paso lento. Papá, papá, lo nombré muchas veces, pero él no detuvo su paso ni volteó a verme. Se dirigió al que era su estudio cuando aún estaba con vida. Después de entrar, cerró con fuerza la puerta detrás de él, haciendo un fuerte sonido. Aceleré mi paso y abrí la puerta para verlo. Estaba a punto de nombrarlo, pero dentro del cuarto no había nadie. El cuarto estaba vacío. Puede parecer algo cliché de las películas de horror, pero realmente fue lo que me pasó y no fue la única vez que ocurrió. Lo veía en diferentes puntos de mi casa, nunca le vi el rostro, solo su espalda mientras caminaba con prisa y desaparecía siempre que lo perdías de vista. Un día, de muchos, escuché a mi madre gritar aterrada, suplicando perdón. Yo, alterada, fui a ver qué es lo que le ocurría. Al entrar en su habitación, la vi en cuclillas con lágrimas escurriendo de sus ojos y repitiendo la palabra perdón. Mamá, ¿qué es lo que pasa? Le pregunté con preocupación, pues era la primera vez que la veía así. Ella, al escucharme, volteó a mirarme y en sus ojos pude ver arrepentimiento y terror. Se abalanzó hacia mí, gritando que le dijera a mi padre que no fue su culpa, que ella no quería matarlo, que la perdonara, y mientras más se acercaba a mí, su agarre se iba haciendo más fuerte, provocando un intenso dolor en mis brazos. El actuar de mi madre me aterró, por lo que me zafé de su agarre y salí corriendo de ahí para encerrarme en mi habitación. Desde ese día, mi madre comenzó a perder la cordura y todos los días podía escuchar sus gritos pidiendo clemencia y que lo que sea que estuviera ahí dejara de atormentarla. Llegó un punto en que el miedo por aquello que la atormentara, que al parecer era mi padre, la hizo entrar en la demencia. Todavía recuerdo la fecha exacta de aquel día, fue un 12 de abril en la noche y completa oscuridad, pues la electricidad se había cortado en casa. Aquella noche, igual que el resto, escuché a mi madre gritar, solo que ahora parecían diferentes, ya no gritaba un perdón, en cambio, gritaba un detente. No quería ir a ver qué le ocurría, por lo que sucedió la última vez que fui. Sin embargo, sus gritos me decían que algo no estaba bien, así que tomé una linterna que tenía en un cajón de mi ropero y me dirigí a su cuarto con sumo cuidado y precaución. Cada vez que me acercaba más a su cuarto, los gritos se hacían más fuertes. Justo cuando estaba frente a la puerta, escuché un gran golpe, como si un gran objeto hubiera sido lanzado contra la pared, haciendo un ruido estruendoso, y luego de eso dejé de escuchar los gritos de mi madre. Mamá, llamé, pero no respondió. Intenté una segunda vez, pero no oía nada de dentro. Abrí la puerta con cuidado y solo asomé mi cabeza, alumbré con la lámpara para ver mejor. Mamá, ¿estás bien? Pregunté sin respuesta. Abrí la puerta por completo y entré a la habitación mirando alrededor. Las paredes estaban llenas de rasguños y todo estaba desordenado, era como si un tornado hubiera pasado por ahí. La vi allí, tirada en el suelo completamente llena de sangre y no respiraba. Su rostro no tenía ojos, solo podía ver dos profundos hoyos oscuros. Sus mejillas estaban cortadas a lo largo de estas, haciéndole parecer que tenía una boca más grande. Su cuello tenía una marca alrededor de ella, como si alguien hubiera apretado con todas sus fuerzas. Su estómago tenía un gran corte que comenzaba en su vientre y terminaba al comienzo de su pecho. Sus manos y pies no tenían uñas y todo lo demás estaba completamente lleno de moretones y rasguños. El shock fue demasiado para mí, solo salí de trance cuando detrás de mí escuché unos pasos. Al voltear, pude ver a mi padre, o eso creí, pues solo después de unos segundos este se deformó en aquella sombra que vi cuando mi madre hizo aquel rito. Aquella neblina fijó su mirada en mí sin una expresión y con una voz distorsionada dijo, el pago está hecho, para después desvanecerse en polvo. Da un miedo, solté la linterna que traía conmigo y salí corriendo de ahí rumbo a mi habitación. Me encerré en el que consideraba mi lugar seguro. Sin embargo, la oscuridad y el silencio que producía el ropero me hacían recordar el cuerpo de mi madre. Aquella imagen de ella quedó grabada en mi mente. No podía estar ahí, sentía que comenzaba a asfixiarme entre lo inmenso que parecía el lugar en oscuridad. Salí a tropezones del ropero y me fui a una de las esquinas de mi habitación, me coloqué en cuclillas, tapando mis ojos que ahora derramaban un río de lágrimas. No recuerdo más allá de aquella noche, el resto de la historia la sé por palabras de mis abuelos maternos. Ellos llegaron al día siguiente para visitarnos. Ellos vieron el cadáver de mi madre y a mí en la misma posición de la noche anterior. Seguía despierta, o eso aparentaba, pues al llamarme no respondía. Estaba en un tipo de trance. Mis abuelos llamaron a la policía, ya que creían que alguien había asesinado a mi madre, pero no fue así. Claramente nunca encontraron a un culpable. A mí me llevaron al hospital, pues no reaccionaba con nada e incluso tuve un ataque de pánico. Me colocaron un calmante, pues estaba haciéndome daño. Recuerdo despertar en casa de mis abuelos. Ellos me hicieron preguntas sobre lo que pasó aquella noche, pero yo no dije nada. No hubo una razón para que no les dijera la verdad, simplemente no lo hice. La primera noche que pasé con ellos, tuve un ataque de pánico, pues apagaron las luces de mi habitación. Estar en la oscuridad me hacía recordar el estado en el que quedó el cuerpo de mi madre. A día de hoy, no tengo ataques de pánico, pero no puedo estar en un lugar oscuro sin sentir miedo y temor. En cuanto a lo que pasó con la casa, después del funeral de mi madre, mis abuelos la vendieron a una pareja. Pero estos no duraron mucho tiempo ahí, pues comentaron que cosas raras sucedían dentro de esas cuatro paredes. La casa sigue en pie, pero deshabitada, pues nadie dura mucho tiempo ahí. El secreto. Compartiré con ustedes un secreto que mi familia ha guardado por muchos años. El secreto que me ha impedido dormir por las noches y no tener paz, debido a que yo fui partícipe. Mi familia ha tenido una posición social alta desde muchas generaciones pasadas, con un apellido muy conocido por toda nuestra región. Para el resto de personas, somos una familia adinerada normal e incluso yo creí que así era. Pensé que nuestra riqueza se debía al arduo trabajo que ha pasado junto con el legado y el renombre. Desde muchas generaciones atrás, mi familia ha adorado a un ser maligno conocido como el Señor de las Tinieblas. Este ser o entidad es el rey de lo pagano y la crueldad del mundo, siempre buscando una víctima más para que sea parte de su terrible juego. Yo soy la tercera hija de mi madre, por lo que el secreto jamás debía llegar a mis oídos. Yo vivía en ignorancia de todo lo que en mi casa ocurría. Siempre creí que era normal el adorar a este ser debido a que no conocía ninguna otra entidad a la cual alabar. Mi educación siempre fue en casa, nunca salí de las cuatro rejas que dividían mi hogar de la sociedad. Desde que tengo memoria, a mi segunda hermana y a mí se nos tenía prohibido bajar al sótano. Siempre que lo intentaba, mi madre me regañaba y me castigaba, dejándome encerrada en mi habitación sin darme comida o agua por el resto del día. Dejé de intentarlo cuando mi madre, por primera vez, me golpeó a tal punto que no podía moverme por el dolor que sentía. Después, me encerró en un ropero durante todo el día, incluso olvidó que me había dejado ahí. Fue mi padre quien me encontró y me sacó de allí. Las únicas personas que tenían acceso a este lugar eran mi madre, junto a mi primera hermana y mi abuela. Ni siquiera mi padre tenía autorización para entrar. Yo siempre fui muy unida a mis dos hermanas, a pesar de que siempre hubo cierto favoritismo hacia mi primera hermana por parte de mi madre y mi abuela. Cuando cumplí 15 años, mi primera hermana simplemente desapareció de la nada. Pregunté a todos en casa, pero nadie sabía sobre ella, o eso es lo que me hicieron creer. Tuvo que pasar un año entero para que pudiera volver a verla. Se le notaba más delgada y cansada. Le pregunté a dónde había ido durante todo este tiempo. Ella me contestó que fue algo imprevisto y tuvo que irse sin despedirse de nadie, pero que ahora ya todo seguiría igual que siempre. Yo le creí y no volví a preguntar. Tal y como lo dijo, nada había cambiado a excepción de cierto ruido por las noches. Se podía oír el llanto de un bebé. A veces eran por breves momentos, otras duraban horas. Se me hizo extraño, pero no le tomé importancia debido a que desde que tengo memoria siempre se han oído cosas de ese estilo por las noches. Mi madre me había dicho que eran visitas por parte de nuestro Dios para verificar que estuviéramos sanos y salvos. Pasaron los meses y una noche, simplemente, el llanto dejó de escucharse. Esperé pacientemente por días, pero jamás lo volví a oír. Era extraño, pero nuevamente lo ignoré. Desde que el llanto cesó, mi primera hermana cambió. Ya no era la chica alegre y fuerte que siempre conocí. Su mirar era triste. Pregunté qué es lo que le pasaba, pero siempre que me respondía, su respuesta era totalmente diferente a la otra. No volví a preguntar, pues sabía que si lo hacía de nuevo, cambiaría de respuesta. Así pasaron un par de meses. En una noche de tormenta, mi primera hermana llegó a mi habitación llorando sin contenerse. Yo me sorprendí, pues nunca la había visto llorar. Tengo algo que confesar, sé que este no es un tema apropiado para una niña de tu edad, pero aún así, tienes que saberlo, fueron las palabras de mi hermana. Yo, un poco desconcertada, le dije que estaba bien. Ella comenzó con su relato, me dijo que lo próximo que diría era importante para que yo entendiera todo. Una de mis antepasadas deseaba tener riquezas y poder. Para esto, invocó a quien se le conoce como Lucifer, el amo del inframundo y gobernante de los pescadores. Utilizó un libro de magia negra y rituales para el acto. Teniendo poca conciencia, esta mujer entregó su vida y la vida de toda su descendencia futura por un placer inútil. Pero, como esto no era suficiente para ella, pidió saber artes oscuras para proteger a su familia y dar castigo a los enemigos. Oh, gran señor, deseo que me guíes en el mundo de la oscuridad para yo tener un poco de tu gran poder y que mis descendientes sean capaces de adquirirlo de igual manera. Estoy dispuesta a darte mi existencia y todo lo que desees, mi señor, fue el pedido de la mujer. Si es lo único que deseas, entonces es lo que obtendrás, pero a cambio, tu primer hijo será dado a mí en sacrificio cumpliendo el año de nacido. Su corazón comerás para que te llenes de mi conocimiento y poder. Tendrás un segundo hijo y a este le enseñarás sobre mí, para que cuando llegue el momento, él pueda adquirir tu conocimiento de la misma forma que tú. Generación tras generación tendrán que hacer esto para que los llene de riquezas. Si hay un solo descendiente tuyo que no desee servirme, será maldecido él y sus hijos sin descanso alguno, hasta que la locura los lleve a la muerte, dijo aquella voz de ultratumba, la cual hizo erizar los vellos de la mujer. El pacto se selló con sangre. No había vuelta atrás. La condena acababa de comenzar. Poco tiempo después, la mujer quedó embarazada y dio a luz a un varón fuerte y sano. Cuando la criatura cumplió un año de nacido, su vida fue entregada a Lucifer, tal y como éste lo había pedido. Su madre, cegada por el egoísmo y la ambición, comió su corazón aún latiendo, llenándose de poder oscuro y maligno. Amasó riquezas como si de arena se tratase. Al poco tiempo, esta mujer se casó y tuvo una segunda hija a la que le enseñó todo acerca de lo que tenía que hacer para ser como ella. Y la historia se repitió hasta el día de hoy. Mi familia ha tenido que rendir tributo desde hace más de 200 años, y entre eso están los ritos, pactos y sacrificios de los cuales solo eran partícipes tres personas, las únicas implicadas en todo el asunto: mi abuela, mi madre y mi primera hermana, solamente segundas hijas. Yo aún no procesaba toda la información, pero dejé que continuara. Después de contarme de dónde proveníamos, o al menos de donde provenían nuestras riquezas, continuó cuando desapareció un año entero. Ella jamás dejó la propiedad. Mi madre y mi abuela la mantuvieron oculta en una pequeña cabaña que está detrás de la casa. Ellas la obligaron a quedar embarazada para que diera a luz a un bebé, para que nadie se enterara. Por eso la ocultaron. Una vez nació, volvió a la mansión. Por esa razón, en las noches se escuchaba el llanto de un bebé. Le pregunté dónde se encontraba la criatura, a lo que ella solo pudo llorar más. Me dijo que exactamente un año después del nacimiento del bebé, justo en su cumpleaños, mi madre y mi abuela realizaron un ritual para dar en sacrificio la vida del niño, en donde su madre tendría que comer su corazón para pactar su vida y tener el poder que todas las mujeres han tenido en la familia. Yo estaba en un completo shock. Yo maté a mi hijo, solo por un poco de dinero, dijo entre sollozos. No sabía qué hacer, aún no procesaba toda la información. Me quedé estática y la observé llorar por al menos una hora más. Una vez estuvo más calmada, me abrazó y me susurró al oído: lamento tener que dejarte sola. A la mañana siguiente, el cadáver de mi primera hermana apareció colgando con una soga alrededor del cuello. En su cama, había una nota en donde decía el porqué de su acto. Se suicidó debido a que no podía con el peso de su conciencia, no quería seguir trayendo esa imagen a su mente, la imagen de su hijo muerto. Mi padre, al enterarse de eso y de lo que su esposa y suegra habían provocado, decidió irse de aquella casa llevándose el cadáver de su primera hija para darle sepultura y a su segunda hija para alejarla de personas tan enfermas de mente. Jamás supe por qué no me llevó con él. Después de que mi padre nos abandonara, mi madre se había vuelto cariñosa conmigo por una extraña razón que no comprendí. Al cumplir 18 años, mi madre me dio la autorización de bajar por primera vez al sótano. Yo claramente tenía miedo, pues recordaba lo que me pasó la última vez que intenté entrar. Con miedo y precaución, bajé las escaleras, abrí la puerta y todo estaba a oscuras. Busqué a tientas el interruptor y, cuando lo toqué, lo encendí. El sótano era grande. Dentro, había un sinfín de signos en las paredes y un gran pentagrama invertido en el suelo pintado con lo que parecía ser sangre. Eso me sorprendió. El círculo estaba lleno de veladoras negras y una cruz invertida en el medio. Jamás había visto esos artefactos o símbolos. Sin embargo, los conocía, pues mi madre me enseñó todo acerca del tema cuando era pequeña. Mientras estaba observando el lugar, mi madre bajó junto a mi abuela, quien traía en sus manos una bandeja de plata tapada. «Llegó el momento de que ocupes un lugar en la familia», dijo mi abuela. Yo no entendí de qué hablaba, así que solo asentí. Mi abuela sacó un collar con un dije en forma de estrella. «Te contaré un poco de dónde venimos», dijo mientras colgaba el collar en mi cuello y me dijo exactamente lo mismo que mi primera hermana antes de morir. Me sorprendí un poco que me lo dijera ella directamente, creí que era una mentira. Después, mi madre me condujo hasta el centro del pentagrama y me pidió que me sentara. Yo solo la obedecí, tenía miedo de que trataran de hacer algo contra mí. Mi abuela prendió todas las velas, y mi madre sacó un libro negro con una estrella en el centro y unas letras en latín. Abrió el libro en una página específica y empezó a leer lo que ahí decía. Su voz poco a poco se fue haciendo más grave, entremezclándose con la propia. El ambiente se empezó a poner pesado, me sentía asfixiada, y todo mi cuerpo comenzó a erizarse. De pronto, las velas se apagaron, quedando completamente oscuras, y una voz retumbó por todo el lugar. «¿Tú eres la próxima en la familia?», preguntó. Mi corazón latía a mil, el miedo se estaba esparciendo por todo mi cuerpo. «¿Quién eres?», pregunté a la nada. Ni siquiera sabía si mi abuela y mi madre seguían ahí, me sentía completamente sola. «Yo soy tu Dios», el rey al que tu familia ha adorado desde épocas pasadas, entonces preguntó de nuevo, «Tú eres la próxima en la familia», dijo aquella voz de nuevo. Yo simplemente dije que sí. Entonces es momento de que hagas tu parte del contrato y así yo cumpliré la mía. Tu hermana mayor cumplió su parte, pero no soportó el peso de su poder. Por eso, ahora tú tendrás que comer su corazón para que el poder de la familia continúe por muchos años más. De no querer hacerlo, entonces tú serás la próxima en irte conmigo, fue lo último que dijo, antes de que todas las velas volvieran a encenderse. En ambas esquinas se encontraban mi madre y mi abuela, mirándome con una sonrisa tenebrosa. Mi abuela se acercó a mí y abrió la bandeja que traía consigo, revelando un corazón en su interior. Este corazón pertenece a tu hermana, tu madre y yo lo hemos conservado desde entonces para que tú puedas comerlo y seas como nosotras, para que continúes con el legado de la familia. Adelante, cómelo, dijo mientras colocaba la bandeja enfrente de mí. El corazón se veía en un perfecto estado. Lo tomé con mi mano y lo acerqué a mi boca. El olor era asqueroso, se podía oler la sangre. Empecé a comerlo, el sabor era aún peor que su olor. Las lágrimas caían por mis mejillas, me sentía terrible al cometer tal acto enfermo, pero si no lo hacía, mi vida correría peligro. Mi madre observaba fijamente hacia mí, cerciorándose de que lo comiera todo, con unos ojos que daban miedo. Cuando lo terminé de comer, mi cuerpo comenzó a convulsionar, mi vista se puso negra, y no pude oír nada más. Poco después, desperté en mi habitación. Mi madre estaba ahí. Le pregunté qué es lo que me había pasado. Ella dijo que mi cuerpo no soportó toda la energía que estaba naciendo dentro de mí, porque no estaba preparado para retenerla, y por eso me desmayé, pero que todo surgió tal y como lo habían previsto. Mi cuerpo se sentía diferente, más pesado, pero era soportable. Mi abdomen dolía, y cuando lo revisé, vi una de esas estrellas que estaban en el sótano, marcada con rasguños. Desde entonces, el peso de un poder desconocido reina en mí, y muchas voces por las noches no me dejan descansar. Además, siempre hay alguien observándome a la distancia, sin ser específicamente un ser vivo. Jamás volví a saber sobre mi padre o mi segunda hermana, ellos jamás volvieron a saber de mí. No pude tener paz desde que todo esto ocurrió, pero estoy segura de que conmigo terminará este secreto que tanto trataron de ocultar durante años. La bruja del pueblo. Un cuento, una leyenda o una historia, puedes tomarlo como cualquiera de ellas, pero lo que te contaré es más real que cualquier cosa que te haya contado tu abuelo en las noches terroríficas, cuando la oscuridad era presente y el viento frío soplaba de la nada. Mi relato comienza hace algunos años. María era una chica joven, tenía unos 25 años de edad cuando tuvo que mudarse con su vieja y frágil abuela, Ángela, para cuidarla, pues ésta se había quedado completamente sola ya que su marido había muerto unos meses atrás. La decisión fue tomada por su madre, hija de doña Ángela, quien mandó, o mejor dicho, ordenó que María debía irse con su abuela, pues se lo debía, ya que ésta la había cuidado los primeros años de su vida. María, más que sentirse enojada o enfadada con su madre, estaba contenta, pues había extrañado mucho a aquella viejecilla, quien le cantaba en las noches para que ella pudiera conciliar el sueño en aquellos días de pesadillas. María no había visto a su abuela por casi 20 años, pues su madre, quien la había abandonado cuando era pequeña, con doña Ángela llegó cuando ella tenía 5 años para llevársela hasta el otro lado del estado, perdiendo contacto con ella. Su madre jamás le dio alguna señal de dónde se encontraba su abuela y, como ella era tan pequeña, no recordaba el nombre ni la dirección de aquel pueblo. Al llegar con ella de vuelta al pueblo que la vio vivir su niñez, pudo notar que su abuela era más anciana que antes. Las arrugas se extendían por todo su cuerpo, su voz ahora era más chillona, su espalda se había curveado haciéndole parecer que tenía una joroba, sus dientes estaban incompletos y había diversas manchas y pecas en su piel. María sintió tristeza al ver a su abuela, pues se podía ver el paso de los años en ella, y el hecho de que la vida de su abuela se apagara justo como la llama de una vela después de un soplido le causó temor. Los primeros días, ambas se pusieron al corriente de sus vidas. Su abuela le preguntaba a María qué había sido de ella en todos esos años que no la había visto, y ésta le contaba absolutamente todo. Era como volver al pasado. De igual manera, María visitó la tumba de su abuelo fallecido, derramó lágrimas saladas por un par de horas, intentando reprimir hipidos que eran imposibles de ocultar. Su abuelo había sido un gran hombre y era lo más cercano que tenía de un padre. No supo de su muerte sino hasta que su madre le dio la noticia. Los días seguían pasando con tal rapidez y tranquilidad que inclusive daban miedo. Muchas personas visitaban a Doña Ángela, justo como María lo recordaba. La casa siempre estaba llena de vida, ya que su abuela era una persona muy sociable y amable. Todo el mundo la quería por su lado tan agradable y por su forma tan alegre de ser. Todo iba normal para María. Su abuela le permitía recorrer toda la casa y que sus recuerdos volvieran al mirar cada rincón, solo a excepción de un lugar. El sótano era un lugar totalmente prohibido para ella. No sabía por qué su abuela le prohibiría entrar ahí, pero tampoco le prestó atención. La calma del pueblo le resultaba nostálgica, pues le hacía recordar su infancia. Un día decidió recorrer las calles del pueblo sin ningún motivo, simplemente quería recordar cómo era aquel pequeño lugar. Caminó por al menos una hora para llegar a un pequeño parque que estaba en el centro del pueblo, se sentó en una de las bancas que estaban a disposición del público y descansó por varios minutos bajo la sombra de un gran árbol. La brisa soplaba exquisitamente, tanto así que la adormecía. Su paz fue interrumpida cuando dos mujeres mayores se sentaron en la banca de al lado y comenzaron a hablar en un tono un poco alto. María no era de las que escuchaban las conversaciones de los demás, su abuela le había enseñado que era de mala educación. Estaba por pararse cuando escuchó algo que la dejó extrañada y un poco asustada. Las mujeres comenzaron a comentar sobre la desaparición de niños en el pueblo. Todos eran pequeños, no más de 10 años, y tenían la peculiaridad de que los niños que desaparecían no estaban bautizados. Cada uno de ellos desaparecía de la misma manera, en una noche de luna llena, a mitad de la noche, sus padres se daban cuenta por un grito descomunal hecho por sus hijos. Pero lo único que veían cuando iban al rescate era un extraño animal completamente negro, con ojos brillantes, grandes garras y afilados dientes, que desaparecía entre la copa de los árboles, llevándose así la esperanza de alguna vez volver a ver a sus hijos. Todo el pueblo creía que se trataba de una bruja que los raptaba para hacer un sinfín de cosas con sus cuerpos y almas. A María se le erizaron los vellos del cuerpo al escuchar aquello. Ella creía firmemente en todo eso, pues había sido testigo de brujería y actos satánicos, ya que su madre estaba muy adentrada en eso. Decidió mejor levantarse e irse a casa, tenía curiosidad, así que le preguntaría a su abuela. Al llegar a casa, vio a su abuela en la cocina preparando el almuerzo, y su curiosidad explotó. «Abuela», llamó a la mujer, «hay un rumor en el pueblo sobre una bruja». La mujer detuvo sus movimientos al escuchar eso. «¿Una bruja?», preguntó Doña Ángela. «Sí, estaba en el parque cuando escuché a un par de mujeres comentar la desaparición de niños y que la causante era una bruja. Dime, ¿es verdad ese rumor?». Doña Ángela miró a su nieta con ojos fríos y algo aterradores. Nunca la había visto así. «Deberías dejar de escuchar las conversaciones de otras personas. No quiero que te involucres en nada de eso», fue lo único que dijo para continuar con lo que estaba haciendo. «Pero abuela». La mujer no dejó terminar a su nieta. «María, cállate», gritó Doña Ángela en euforia. María quedó perpleja, pues su abuela jamás le había gritado. Decidió mejor dejar el tema ahí. Era extraño el actuar de la mujer, pero después de eso, su abuela se siguió comportando como siempre, como alguien cariñosa. Los días seguían pasando, y cada día se oía la desaparición de un niño. Pasaron un par de meses en los que María seguía con la incógnita de si aquello era real o falso. No quiso preguntar a nadie más, pues su abuela la tenía amenazada de que no comentara aquello con nadie más. Pero la verdad la descubriría dentro de poco. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando un ruido despertó a María. El ruido provenía del sótano. Su habitación era la más alejada de esta, mas sin embargo, el ruido se escuchaba con total claridad. Decidió salir de la cama para averiguar qué es lo que estaba ocurriendo. Salió de la habitación con la linterna de su celular para alumbrar su camino y así no tropezar. Caminó un poco hasta llegar a las escaleras que daban al sótano, bajó las escaleras y tomó el pomo de la puerta. Desde adentro se seguían escuchando aquellos ruidos y algunos quejidos. Estaba a punto de mover el pomo para abrir la puerta, pero esta se abrió sola de adentro y de ella salió su abuela. Ambas se sorprendieron, pero doña Ángela se veía nerviosa. María quería preguntar qué hacía su abuela a esa hora en el sótano, pero esta la regañó diciéndole que por qué estaba a esas horas despierta y por qué estaba en un lugar que estaba prohibido para ella. Así, la llevó a jalones hasta su habitación, diciéndole que mejor debería irse a dormir. María hizo caso y se fue a la cama, quedando un poco extrañada. Al día siguiente, su abuela actuaba con normalidad, siendo la misma mujer amable y cariñosa. Tenía cambios de actitud muy raros, y solo surgían cuando se mencionaba el tema de las brujas. A María le pareció extraño, pero nuevamente no era algo a lo que le diera mucha importancia. Las noches pasaban y el mismo ruido seguía escuchándose a la misma hora en el sótano. Al saber que era su abuela la causante de esto, decidió pasarlo por alto. En una noche de bruma, un grito parecido al de un niño la hizo levantarse de su sueño. El grito era desgarrador, como si aquel niño estuviera sufriendo un dolor y miedo inmenso. Los matorrales de su patio comenzaron a hacer ruido, como si algo quisiera pasar por estos. El ruido provenía del patio. María estaba aterrada, pero decidió asomarse por la ventana de su habitación para ver qué estaba pasando. Al asomarse, vio, entre las plantas de su abuela, a una gran criatura negra, parecida a un perro pero no del todo. Esta caminaba en dos patas y tenía los ojos de un tono amarillento con un brillo peculiar. Sus extremidades tenían enormes garras filosas y unos colmillos enormes manchados de sangre. Entre sus garras, traía a rastras a un niño cubierto de sangre, pero seguía con vida, pues este comenzaba a forcejear intentando soltarse de aquel animal. El infante no parecía tener más de 5 años. Entonces, María recordó la plática que escuchó en el parque aquella mañana por casualidad. Un extraño animal completamente negro y ojos brillantes, grandes garras y afilados dientes que desaparecía entre la copa de los árboles, llevando consigo a un niño no mayor de 10 años. Un escalofrío recorrió su espalda, la bruja estaba en su casa. Salió corriendo en busca de su abuela para hablarle al respecto. Buscó en la habitación de ella, pero no estaba ahí. Recorrió toda la casa llamándola, pero esta no respondía. Entonces recordó el sótano, pues su abuela iba todas las noches a ese lugar y se quedaba hasta muy tarde. Bajó las escaleras del sótano y con precaución abrió la puerta. Al estar dentro, un olor a putrefacción inundó sus fosas nasales. Prendió la luz y lo que sus ojos vieron la dejó helada. Por todas las paredes había un sinfín de dibujos raros, estrellas que se asociaban con la magia negra, un cráneo de toro sinónimo del diablo, libros negros. Dos en particular tenían nombres llamativos, uno decía las 8 sabets de las brujas y el otro el camino de las brujas. Una idea surgió por su mente, pero decidió descartarla, su abuela no podría ser una bruja. Observó más alrededor y le llamó la atención una gran mesa de metal que en su centro tenía un pentagrama invertido que desprendía un olor asqueroso. El suelo alrededor de esta estaba manchado de algo parecido a la sangre. Su estómago se revolvió y sintió el deseo de huir de ahí. Cuando estaba a punto de marcharse, escuchó la puerta abrirse por inercia. Decidió esconderse detrás de un pequeño mueble para no ser encontrada. No sabía de qué se escondía, pero algo le decía que era lo mejor. Escuchó unos pasos adentrándose. Al asomarse para ver de quién se trataba, vio a su abuela. Esta estaba a punto de llamarla, pero al ver hacia el suelo, su corazón se detuvo. Su abuela arrastraba a aquel niño que aquella criatura traía. Su mente no procesaba lo que estaba pasando. Su abuela cargó al niño en brazos y lo colocó en la gran mesa que contenía el pentagrama. Posterior a eso, con un gran y afilado cuchillo, atravesó el pecho del niño, cortando con cuidado la carne. El pequeño gritó por el dolor. Doña Ángela le abrió las costillas y sacó los órganos que estaban en su interior, llegando al corazón aún latiendo. El niño murió cuando este órgano fue extraído. Ella lo colocó en un frasco y comenzó a verterle miles de líquidos en él, mientras recitaba palabras incomprensibles. Hizo lo mismo con el hígado, el riñón y uno de los pulmones. Luego, con la misma sangre que el cuerpo del niño derramó, comenzó a dibujar los mismos dibujos que estaban en las paredes en el cuerpo del niño, recitando una oración. El aura comenzó a ponerse oscura, el miedo comenzaba a elevarse y un viento extraño azotó de la nada, extremadamente frío. Doña Ángela tomó el frasco que contenía el corazón y comenzó a comerlo, mientras su cuerpo se iba deformando hasta tener la apariencia de un perro negro y grande, justo como el que vio María momentos antes. María temblaba debido al sofocante miedo que sentía en su pecho. Su abuela, ahora transformada, tomó el cuerpo del niño y lo puso en una bolsa negra para salir del sótano. María esperó unos segundos para verificar si su abuela no regresaría. Después de pasar al menos un par de minutos, esta salió corriendo rumbo a su habitación, cerrando con seguro su puerta. Se cubrió con sus sábanas y el miedo explotó en forma de lágrimas. Lloró por un buen rato hasta que cayó profundamente dormida. María no comentó nada al respecto al día siguiente. No hizo preguntas a su abuela ni la cuestionó. Siguió comportándose de la misma manera con Doña Ángela, pero algo era diferente. Ya no existía ese cariño, más bien, ahora solo había miedo. Todas las noches posteriores a esa siguió escuchando ruidos en el sótano, pero ya no bajó ni siquiera se preguntó qué pasaba. Ya no era necesario, ahora solo se tapaba con una sábana y tapaba sus oídos intentando no escuchar ruido alguno. Jamás imaginó que su abuela fuera una mujer tan vil como para hacer algo tan grotesco como lo que era asesinar, y más a un niño. Hubiera deseado que aquella idea que tuvo se quedara como una idea y que no fuera real. Deseó que su abuela no fuera aquel monstruo. No sabía desde cuándo era así, pues no recordaba nada de eso en su niñez. Los días pasaron, convirtiéndose en meses y luego años. Un día la muerte llegó a Doña Ángela, quien murió un 13 de julio. Su alma fue llevada al infierno para pagar por sus pecados. Antes de morir, su abuela le confesó su secreto, pero María no mostró asombro, su rostro se quedó estoico, y su abuela lo supo. Supo que María sabía de aquello desde hacía tiempo. El pueblo lloraba la pérdida de aquella mujer tan buena, incluso el cielo lloró derramando lágrimas en forma de lluvia, pero María no, ella no lloró, es más, se sentía tranquila y en paz ahora que su abuela ya no estaba en este mundo causando más daño. La casa quedó sola, y María se mudó de aquel pueblo después de unos días de la muerte de Doña Ángela. No se supo qué pasó con ella, parecía que se había esfumado de la faz de la tierra. A día de hoy, aquel terreno es considerado maldito, pues poco después de ser abandonado, varias personas fueron en busca de adueñárselo y descubrieron la cruel verdad: Doña Ángela era la bruja del pueblo. Pesadilla real. Una noche fría, las hermosas estrellas contemplaban una catástrofe en la vida de dos personas. Déjame contarte esta historia. Hace algunos años, dos almas se encontraron por primera vez, haciendo clic solo con verse a los ojos. Se maravillaron al ver lo bien que coincidían los dos. Era como si el universo hubiera unido dos almas gemelas. Primero amigos, luego novios y al final esposos. Ambos lograron encontrar la felicidad al estar en compañía del otro, o eso es lo que hacían creer. La vida de casados fue muy dulce los primeros años. Ella estaba muy enamorada y él, al parecer, igual. Ambos concedían los deseos del otro solo para hacerse felices mutuamente. Su amor era tan inmenso que, tan solo 2 años después de casarse, tuvieron su primer hijo. Todo iba miel sobre hojuelas, nada parecía faltarles a la feliz pareja. Pero poco tiempo pasó para que el cuento de hadas cerrara la tapa y ahora se contara un libro de terror. La actitud del esposo comenzó a cambiar poco a poco. Primero dejó de ser cariñoso y detallista, luego comenzó a llegar tarde a casa con la excusa del trabajo. Después llegaba borracho. Cuando su esposa lo confrontó por primera vez, ocurrió lo que nadie creyó que pasaría. La marca de una mano sobre la mejilla de la mujer quedó impresa. Fue la primera disputa y el primer golpe, mas no fue el último. Se hizo una costumbre oír peleas y gritos en aquella casa. La mujer con nuevos moretones todos los días siempre decía que se había caído, a cualquiera que le preguntara, pero ya todos sabían la verdad. Los padres de la chica decidieron quitarle al pequeño, ya que en una ocasión encontraron moretones en su pequeño cuerpo. Su madre dijo que se había golpeado jugando, pero aquello no parecía ser así. La verdad era que su padre, después de golpearla a ella, golpeaba al pequeño intentando descargar por completo la frustración que sentía. Ella toleraba aquello porque sentía que lo amaba y que eso era recíproco, gran error al pensar aquello. Una de tantas noches, llegó el hombre como todos los días borracho, solo que ahora venía junto a otra mujer. Esto hizo que la cólera de la mujer ardiera en llamas y comenzara una acalorada discusión. La mujer corrió a la intrusa a patadas de la casa, lo que hizo que el hombre enfureciera, porque en palabras de él, había perdido una gran suma de dinero al comprar a aquella prostituta. Y de nuevo ella se convirtió en un saco de boxeo. Esta vez quedó tan herida que tuvo que acudir al hospital, porque su esposo le había roto algunas costillas al patearle aquella zona reiteradas veces. La mujer tuvo que soportar aquella nueva humillación por temor a que su esposo la mandara de nuevo al hospital. Lloraba por las noches al escuchar a su esposo acostándose con otras mujeres en su propia casa, y le daba asco y repulsión el dormir en una cama llena de líquidos viscosos de los cuales no se podía quejar, porque sí lo hacía. Un buen golpe no le haría falta. Ella comenzaba a cansarse de tener que vivir como un pedazo de basura. De hecho, a los desechos se les trata mejor de lo que la trataban a ella. Ideó miles de planes para poder salir de aquel infierno. Inclusive pensó en asesinar a su esposo muchas veces, pero el miedo le ganaba. Pero la gota que derramó el vaso fue que en una ocasión su esposo llevó nuevamente compañía a casa, solo que ahora la compañía no llevaba minifalda ni tacones, este llevaba pantalones. Su esposo había llevado a un hombre para dormir con él. La mujer sentía vergüenza de sí misma por soportar aquello. Dejó que su esposo tuviera la diversión que quisiera con aquel chico. Esta sería la última vez que la humillaría de aquella forma. Comenzó a idear un plan fijo y conciso, sin temor a lo que podría pasar. Pasaron aproximadamente unos 15 días para que aquel chico fuera encontrado en la calle, destrozado y descuartizado en bolsas de basura. Su carne estaba carcomida y la única parte del cuerpo que no se encontró fue la cabeza. Fue una noticia terrible. Nadie sabía lo que había ocurrido. Según la familia del chico, él no tenía enemigos, pues era un chico dulce y tierno, amable y muy sociable. La mujer reía al escuchar lo absurdas que eran las noticias. No cabe duda que las noticias son puras mentiras, decía para sí misma, mientras en una gran olla reposaba una cabeza sazonada lista para comer. La verdad era que ella había asesinado al joven. Lo estudió al menos unos cuantos días. No le fue difícil, pues ella era muy buena en descifrar cómo eran las personas con solo verlas unos cuantos momentos. Lo seguía a todas partes y se aprendió todos los caminos por los que él andaba sin que su marido se enterara de que ella estuviera fuera de casa. Una vez aprendido eso, comenzó a preparar las cosas para secuestrarlo. Buscó en internet la forma más rápida de noquear a alguien o hacer que perdiera la conciencia en pocos segundos. Fue entonces que encontró el cloroformo. También preparó cuerdas, cintas y objetos cortapunzantes. La noche había llegado y era momento de actuar. Fue entonces que, en la cena de su marido, molió unas 5 pastillas somníferas para que él no despertara en toda la noche. Las pastillas tardaron media hora en hacer efecto total. Acostó a su marido en la cama y lo encerró con llave por si acaso las pastillas no servían. Una vez había arreglado ese asunto, ella condujo hasta donde sabía estaría su víctima. Exactamente a las 12:30 de la medianoche, ella atacó al joven poniendo un pañuelo empapado con aquel líquido. Este luchó unos cuantos segundos hasta que se desmayó. Con fuerza, arrastró el cuerpo hasta el carro de su marido, al que había estacionado unos cuantos metros lejos. El camino por donde iban era oscuro, entonces eso le benefició para que nadie se enterara de lo que estaría próxima a hacer. Una vez dentro del carro, los dos, ella comenzó a conducir hasta su casa. Tardó aproximadamente unos 10 minutos en llegar. Metió el auto dentro del garaje para que nadie notara a la persona que llevaba dentro. Una vez cerrada la puerta del garaje, arrastró el cuerpo del chico hasta el sótano, un lugar seguro para ella, pues su esposo jamás había bajado hasta ahí desde que se mudaron juntos a esa casa. Lo ató a una silla con las cuerdas y cintas antes preparadas, dejándolo completamente inmóvil, no sin antes desnudarlo por completo. Pasaron unas 2 horas para que el chico recobrara la conciencia encontrándose en aquella terrible situación. Estaba completamente solo y con solo un foco que alumbraba poco la habitación. Un ruido llamó su atención y lo puso alerta. De una esquina en donde no llegaba la luz salió una mujer joven y hermosa a sus ojos, pero eso no le hizo quitarle el miedo. Pocas palabras intercambiaron. No hubo mucha interacción entre ellos. Solo uno sabía lo próximo que ocurriría. Antes de comenzar toda la tortura que tenía en mente, amordazó al chico para que no se pudiera escuchar ningún ruido salir de su boca. Con total furia, ella comenzó a golpear al chico con todas sus fuerzas. Podría parecer que una mujer no tiene fuerzas, pero es todo lo contrario cuando no tienes manera de defenderte. Después de golpearlo, consiguió sal y con un cuchillo de cocina hizo pequeños cortes en todo su cuerpo y roció sal en todas las heridas, haciendo que el chico gritara de dolor, pero sus lamentos no podían ser escuchados. Lo próximo que hizo fue mojarlo completamente con agua y con un teaser que había comprado por protección, pasó la corriente eléctrica por todo su cuerpo, causándole un terrible dolor. Era como si su carne estuviera siendo quemada. Pasó días torturando a aquel joven de las peores maneras, quitó todas sus uñas por completo, lo quemó con veladora, golpeó sus pies y los quemó con brasas. Una vez se aburrió de jugar con él, procedió a cortar pedazos de carne de su cuerpo. Primero cortó un trozo de su pierna. Tenía una asombrosa habilidad de corte, por lo que no le fue tan difícil. El primer filete que sacó del chico, lo cocinó en un guisado, haciéndole un festín a su esposo. Este devoraba con ansias la carne, diciendo lo exquisita que estaba, felicitándola por primera vez después de mucho tiempo. Ella no comió aquello, le causaba repulsión, e incluso sintió ganas de vomitar viendo a su marido comer con tantas ganas. Así pasaron los días, quitando grandes partes de carne del chico, tratando de mantenerlo vivo lo más posible, y cocinaba las partes de su cuerpo. Había veces incluso que le daba de comer su propia carne sin que él lo supiera. Pasó así tal vez una semana entera, cuando el chico estaba carcomido por todos lados. Ya no tenía más sangre, su piel era blanca y sin vida, dio su último suspiro de vida completamente solo y sin saber qué es lo que había hecho para merecer aquello. La mujer lo encontró sin vida y no sintió nada al respecto, solo se preocupó por deshacerse de lo que quedaba de aquel cuerpo antes de que alguien la descubriera. Fue entonces cuando comenzó a desmembrarlo, echando todo en grandes bolsas negras para después tirarlos como basura en algún callejón. Se quedó con la cabeza para darle una sorpresa a su esposo. No tenía miedo, ya no ahora. Sabía que si pudo con aquel maldito perro, podría con el imbécil de su esposo. Pasó largas horas haciendo nuevamente un festín, siendo la cabeza del chico el plato principal, una sopa con muchos ingredientes especiales. Hizo platos para acompañamiento y preparó vino. Antes de que llegara su esposo, preparó una jeringa con un tranquilizante para usarlo con él después. Cuando su esposo llegó, la mujer lo recibió de la mejor manera posible, con un beso y un abrazo, y lo llevó rápidamente a la mesa para que comenzara a comer. Él se sorprendió al ver el festín en su mesa, pero no se quejó. Comenzó por ponerle unos cuantos acompañamientos en el plato y le sirvió vino. El hombre estaba realmente feliz. Cuando llegó el momento, destapó la olla que contenía la cabeza y su marido al verla quedó en shock. Tardó en procesar qué es lo que estaba pasando. ¿Qué? ¿No recuerdas a este chico? Comenzó diciendo la mujer. Este hombre fue con quien te revolcaste en mi cama. Créeme que podría pasarte cualquier cosa, pero acostarte con un chico, mataste mi orgullo y el diminuto amor que aún sentía por ti. Ahora espero que lo acompañes y que no solo lo hayas querido para acostarte. Su marido, aún en shock, no pudo emitir sonido alguno, y mientras seguía en ese trance, la mujer le inyectó el tranquilizante en el cuello sin que él pudiera hacer nada. No hace falta decir lo que le pasó al hombre. Su cuerpo fue encontrado en bolsas de basura en algún callejón de la ciudad, descuartizado. De la mujer no se supo más nada, desapareció sin dejar rastros. Según palabras de la gente, se le ha visto muy feliz de la vida recorriendo las calles, y otros dicen que se volvió a casar y tuvo un hijo. Nadie lo sabe, menos yo que te cuento esta historia. Pero sí sé que deberías tener un poco de precaución en saber con quién decides pasar el resto de tu vida. La muñeca. Hace unos días, mi tía me visitó para obsequiarme una muñeca de trapo muy antigua para mi hija que, según palabras de ella, la había guardado por mucho tiempo debido a que su abuela se la regaló cuando aún era una niña. A mí me hacía mucha ilusión que mi hija tuviera un recuerdo de mi bisabuela, pues, a pesar de que solo conviví los primeros años de mi vida con ella, lo poco que recuerdo son momentos muy bonitos y especiales. Así que, sin rechistar, acepté la muñeca. Mi tía me dijo que la muñeca se llamaba Jiji, o al menos así le puso ella cuando era pequeña, y que si quería podía conservar ese nombre o ponerle otro. A mí me pareció un nombre muy bonito y conveniente para una muñeca, pues era corto y fácil de recordar. La muñeca estaba muy bien cuidada, lo que fue lo que más me sorprendió. Su cabello, que era de estambre, seguía como nuevo y no parecía estar desgastado. Su ropa, que era un vestido tipo campesino, estaba sin ningún hilo suelto y su rostro estaba sin ninguna mancha. La verdad, me encantó el cuidado que mi tía había tenido con ella y lo bien que la pudo conservar. Por esa razón, conservé la muñeca. Pasaron un par de días para que yo decidiera, al fin, darle la muñeca a Sophie, mi hija, quien tiene 4 años. Estaba debatiéndome entre si dársela o no, porque ella destruye cualquier juguete en un tiempo récord, y no quería que esta muñeca sufriera lo que el resto sufrió. Así que se la daba por pequeños momentos para que jugara con ella, mientras yo la observaba para que no la rompiera o le pintara la cara, como era su costumbre. Luego, cuando se aburría de jugar con la muñeca, yo la recogía y la guardaba con el resto de peluches que tenía en un pequeño mueble. Los días y las noches pasaban con total calma. todo iba relativamente bien. Yo seguía con mi rutina ajetreada, tanto así que llegó el punto en que dejé de vigilar que Sophie cuidara a Gigi. Pensé que era mejor que ella aprendiera a cuidar sus cosas por sí sola, y entonces ella podría jugar con la muñeca cuando quisiera. No me percaté de nada, al menos hasta un día en concreto, que fue el día en que todo comenzó a ponerse raro. Una mañana, como todos los días, fui a despertar a mi hija para que fuera a la guardería. No me fijé en un principio, sino hasta que estábamos en la ducha, que Sophie tenía un rasguño en su mejilla derecha. Pero no uno pequeño, sino más bien uno que le abarcaba desde la punta de su labio hasta la esquina de su ojo. La verdad, me resultó extraño, pues nosotros no teníamos mascotas y yo no acostumbraba dejarle las uñas largas para evitar este tipo de accidentes. Además de eso, su mejilla estaba intacta la noche anterior que la arropé. El rasguño parecía hecho por una garra o algo parecido, pues estaba súper delgado como para poder ser de una persona. Le pregunté qué le había pasado para que tuviera ese rasguño, pero ella no supo qué contestar. Es más, ni sabía que tenía un rasguño. Después de meditarlo un rato, recordó algo. Me dijo que entre sueños sintió que alguien pequeño se trepaba a su cama y le tocaba la cara, pero que cuando lo hizo le dolió, pero no despertó, pues como dije, ella creyó que era un sueño. Yo me quedé más confundida, pero dejé que el tema muriera ahí. Días después, volví a ver a Sophie con más rasguños, pero ahora estaban en diferentes partes de su cuerpo, en sus brazos y piernas, y otros más en su espalda. Para este punto, yo estaba aterrada. Desde pequeña he tenido esa creencia de que lo paranormal existe, por lo que lo primero que vino a mi mente fue que un duende quería llevarse a Sophie, debido a que estos son pequeños y pueden hacerte daño sin rechistar. En una tarde, cuando mi temor se hizo más grande, le hablé a mi mamá por teléfono para comentarle de los rasguños de mi hija y también de lo que pensé que podría ser. Ella me dijo que lo mejor que podía hacer sería llevar a Sophie a la iglesia y que ahí el padre me dijera cuál era la mejor solución para la situación. Esa misma noche, hablé con mi esposo sobre lo que me dijo mi madre, pues él también había visto los rasguños en el cuerpo de nuestra pequeña. Esperamos el fin de semana para poder llevarla y, justo como mi madre me dijo, le comenté al padre sobre la situación. Le dije que hasta ahora era la primera vez que le ocurría algo así a mi pequeña. Él me dijo que lo mejor que podía hacer para protegerla sería bautizarla, así ya no pasaríamos de nuevo por la misma situación y aparte hacer unas oraciones en la casa para ahuyentar a esos pequeños seres malignos. Mi esposo y yo estuvimos de acuerdo. Entonces, sin perder el tiempo, comenzamos con los preparativos para el bautizo. Conforme pasaban los días, no volvió a ocurrir nada parecido a los rasguños, lo cual fue un gran alivio para mí. Pasó un tiempo y finalmente bautizaron a Sophie. Yo estaba un poco más tranquila, porque ya no habría razón de preocuparse por su seguridad en el tema de lo paranormal. Tal vez pasaron 2 semanas para que me diera cuenta de lo equivocada que estaba, pues una tarde, mientras yo estaba en la cocina preparando un refrigerio, Sophie estaba en la sala jugando con Gigi y otros juguetes más. Cuando de pronto escuché un grito estremecedor proveniente de mi hija, yo instintivamente salí corriendo para ver qué es lo que le pasaba. Al llegar, pude ver a Sophie escondida detrás de un sofá, como queriendo esconderse de alguien. Fui hasta donde ella estaba y le pregunté qué es lo que ocurría, a lo que ella me contestó que Gigi le habló, así tal cual. Yo me quedé estupefacta. Le dije que era imposible, las muñecas no pueden hablar, pero ella juraba que sí. Le seguí el juego para tranquilizarla, porque se veía muy exaltada. Una vez se calmó, le dije que podía seguir jugando, pero ella se negaba, ya no quería jugar con Gigi. Así que procedí a recoger todos sus juguetes y los guardé en su habitación. Ese mismo día en la noche, volví a escuchar un grito de pánico proveniente del cuarto de mi hija. Mi esposo y yo salimos corriendo para ver qué es lo que le ocurría. Al llegar a su cuarto, pudimos ver todos los juguetes del mueble de Sophie regados por el suelo. Solo Gigi permanecía en su lugar y a ella la encontramos llorando. Entonces le preguntamos qué es lo que pasaba. «Mami, Gigi me quiere hacer daño», fue lo que nos dijo. Yo confundida le pregunté por qué decía eso. Entonces nos contó lo que había pasado, igual que la vez pasada. Sophie se despertó porque sintió que alguien la estaba tocando, pero esta vez no fue su rostro, sino que eran sus pies, lo que la despertó. No fue la sensación de ser tocada, más bien fue un fuerte dolor proveniente de sus tobillos. Aquella sensación fue tan fuerte que despertó y se asomó para ver qué ocurría con sus pies. Ahí fue cuando vio a la muñeca encima de ella, haciendo movimientos extraños. Fue cuando Sophie entró en pánico y gritó. Al hacerlo, la muñeca con una agilidad volvió a escalar el mueble de los juguetes, no sin antes, en el proceso, tirar todos los demás juguetes al suelo. Y ella se colocó justo en su lugar. Mi mente estaba hecha un caos. Lo primero que hice fue curar las heridas de Sophie, pues los rasguños eran muy profundos. Esa noche, Sophie durmió con nosotros porque no quería quedarse sola con Gigi. A la mañana siguiente, llevé la muñeca a mi cuarto para que mi niña ya no tuviera miedo de estar en su habitación. La dejé en una pequeña repisa en donde tenía unos adornos de porcelana como decoración. El día transcurrió con normalidad, o eso quise creer, porque mientras estaba yo en la ducha, escuché que algo se rompió. Me exalté, pues pensé que alguien se había metido y para eso estaba completamente sola. Mi esposo estaba trabajando y mi hija estaba en la guardería. No tuve más opción que salir. El ruido provino de mi habitación, y cuando entré, vi mis figuras de porcelana rotas en el suelo, lo que se me hizo extraño porque estaban hasta atrás de la repisa y era muy difícil que se cayeran por sí solas. Al revisar para ver si había algún defecto o la razón de que se cayeran, vi a Gigi, la muñeca, en el lugar en donde se encontraban las porcelanas. Me quedé un rato mirando la muñeca, más porque era extraño que se hubiera movido sola. Decidí no sobrepensarlo, así que la dejé en ese lugar, me vestí y recogí los pedazos rotos de la porcelana para guardarlos en una caja. Más tarde me ocuparía de repararlos. El día transcurrió un tanto extraño, pues mientras yo hacía mis labores, me sentía observada. Hacia donde yo fuera, esa mirada me seguía. Comencé a sentir un poco de miedo, pero no algo que no se pudiera controlar. Creí que era mi paranoia por lo que sucedió más temprano. Cuando decidí relajarme para ver una película en la sala, un gran ruido provino de la cocina. Fui a chequear qué es lo que había provocado tan ruido y lo primero que vi fue un rostro asomándose por la puerta. Me quedé estupefacta. Pasaron unos segundos para que el rostro desapareciera y cuando lo hizo, entré a la cocina y vi todo hecho un desastre. Todos los platos y vasos en el suelo, tirados, los cajones abiertos y las puertas de la alacena parecían haberse caído. Dejé todo tal y como estaba. Decidí irme de ahí. Me dirigí a mi habitación para buscar algo y vi que en la puerta había una silueta parecida a la de un gran hombre. Eso fue todo. Corrí hasta la puerta de entrada, tomé las llaves del auto y salí hacia la casa de mi madre. En el transcurso hacia su casa, pude tranquilizarme un poco. Al llegar, lo primero que le mencioné fue sobre Gigi, sobre cómo había llegado a mis manos y la historia que me contó mi tía sobre ella. Mi mamá se extrañó, pues mi bisabuela jamás les había regalado muñecas de ese estilo. Incluso le mostré una foto que le tomé a Sophie mientras jugaba con la muñeca para ver si la recordaba, pero no. Yo estaba sorprendida porque era extraño, ya que mi tía efectivamente me había dicho que mi bisabuela se la había obsequiado. Fue entonces que le comenté sobre lo que le pasó a Sophie y lo que me pasó a mí. Fue ahí cuando mi madre me prestó más atención. Cuando yo le dije todo, ella me confesó que mi tía tenía una obsesión por poseer cosas relacionadas con lo paranormal y el ocultismo, pero, sin embargo, no sabía cómo mantener esas energías a raya. Yo no lo quería creer, pero si era así, entonces tenía mucho sentido. Ese mismo día, en la noche, cuando yo estaba durmiendo, tuve una pesadilla donde su protagonista era la muñeca. Esta trataba que, mientras yo permanecía inmóvil encima de mi cama, la muñeca, con sus diminutas manos, golpeaba mi cuerpo con fuerza, mayormente en mi estómago. El dolor era tan real que, cuando ésta se dispuso a abrirme el estómago, lo sentí en mí y desperté de pronto. Mientras trataba de controlar mi respiración, sentí una mirada penetrante en mí y, al observar frente a mí, pude ver a la muñeca, con sus ojos clavados en mí. Me quedé helada, no podía moverme o emitir sonido alguno. Era presa del pánico. Mientras mostraba más mi miedo, el rostro de la muñeca se iba poniendo más oscuro, como si le regocijara el que le temieran. Por un breve momento, pude dejar salir mi voz, y lo primero que hice fue gritar. Esto claramente despertó a mi esposo, quien se despertó exaltado preguntándome qué es lo que me había pasado. Yo, entre lloriqueos, le dije mi sueño y sobre la expresión de la muñeca. Esa misma noche, tomamos una decisión. Al llegar la mañana, sentí dolor por todo mi cuerpo, y no solo yo, mi esposo igual. Al revisarnos, nos dimos cuenta de que todo nuestro cuerpo estaba lleno de moretones. Tal vez a Gigi no le gustó la idea de que nos quisiéramos deshacer de ella y nos atacó. Basta con decir que ese mismo día botamos a Gigi a la basura. La paz volvió a reinar en casa. Días después, me di la tarea de investigar más sobre la muñeca y al buscar su nombre en una página en donde venden y compran objetos paranormales, la pude encontrar. En su anuncio decía que se había vendido hace unos meses atrás, un mes antes de que mi tía me la regalara. La descripción de la muñeca era la siguiente: la muñeca Gigi es tu mejor amiga si la tratas bien, pero también se puede volver contra ti si la desafías. Pues es una muñeca rencorosa, así que mejor olvídate de otros muñecos, si tienes más, de lo contrario, ellos terminarán muy mal. No es ideal para todas las personas, si no eres experto en controlar ese tipo de cosas, mejor olvídate de tenerla en casa, porque dentro de este rostro angelical se encuentra el alma de un ser peligroso, una criatura afectada por el camino del infierno. Podrías incluso terminar en la tumba. Después de leer eso, me quedé estupefacta y jamás en el resto de mi vida le volví a aceptar cualquier otra cosa a mi tía. No le reclamé sobre la muñeca ni le comenté nada de lo que sabía, simplemente me alejé lo más posible de ella. Si te gustan los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor en relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por J.L. Hernández.